ejemplo, si hay sol.
I per què participa la banda sonora de...
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 i el 4.
Es cuando empecé a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Bajo la tierra. Dentro de mí, yo no tengo un espejo. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy quien no debe ser. No digas nada.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia. Que es tan real y legítima como cualquier otra.
Hola, una vez más estamos aquí en Radio Nicosia, como cada tarde de miércoles de 4 a 6. Esta tarde coordinamos Marta y yo, y el tema va a ser la pereza. Nuestro teléfono es el 93-013-9533. Llamada gratis, si llamáis para tratarnos bien y para decir lo que bien que lo hacemos. Si llamáis para ponernos verdes, 20 euros minuto. Y bueno, un saludo a todas las cadenas amigas de Radio Contrabanda. Un saludo. Y bueno, ¿tú qué piensas de la pereza, Marta?
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo pienso de la pereza que, a pesar de tener muy mala prensa, aunque ya no tiene tan mala prensa, yo soy muy perezosa y a veces por hastío, a veces por apatía, pues me afecta mucho. Y me afecta mucho por varias razones. Porque Muchas veces me siento mal, muchas veces por problemas, muchas veces por cansancio, muchas veces por muchos motivos. Pienso que la pereza es un tema muy complejo y me doy cuenta que muchas veces se la banaliza de una manera muy trivial y se habla de la pereza como si el perezoso fuera una persona como vaga, como
un apestado,
como el que no quiere hacer las cosas porque no le da la gana, ¿no? Y muchas veces no es así, sino porque simplemente a veces no puede, ¿no? Y ahora profundizando en el tema que tenemos hoy entre manos, pues me he dado cuenta que hay razones que están en nuestro cerebro que confirman que el perezoso a veces tiene hasta razones fisiológicas y antropológicas que conllevan a confirmar que su comportamiento no proviene de una actitud, sino que proviene de algo mucho más profundo que lo lleva a comportarse como se llega a comportar después.
Yo creo que sí, que la pereza efectivamente puede provenir de muchísimas cosas, de muchísimas causas, que es difícil a veces no sentir pereza en una sociedad que quiere imponer tantas cosas y en la que tienes tantas decepciones y tantos desengaños. Entonces esto, y no es que cause verdaderamente pereza, es que causa más bien un desencanto, unas ganas de, no sé si no hacer nada, sino tal vez de hacer otras cosas muy distintas. Y en fin, tienes la impresión de que la pereza es hacer, el no ser perezoso es hacer lo que quieren los demás que hagas. Y cuando tú haces lo que quieres, parece que ya eres perezoso, ¿no? Bueno, aquí está Silvia, que nos ha traído su texto de siempre.
¡Ay, madre!
¿Te da pereza?
No lo tengo muy claro, hoy no.
¿No?
Más bien oscuro, pero bueno. Bueno, pues agradecerle a Nacho, que porque me dijo de lo que iba el tema. Y bueno, aquí están Carlos, súper culto, aquí Marta, súper guapa, o sea, una pareja de, bueno. Y los demás que están por aquí, la Luisa con unos pendientes azules, wow. Azules, guapo, guapo. Y bueno, yo antes quería decir que la pereza a veces puede venir de depresión. Uno uh-huh. puede estar deprimido y no tener ganas de hacer nada. Uh-huh. Y esto, si es más leve, se le puede llamar pereza, pero si es más fuerte, se le puede llamar depresión.
Sí.
Y después, por otro lado, voy a decir que si me hubiera dejado llevar por la pereza, no estaría aquí en Radio Nicosia ahora. Porque me acuerdo que allí en Tres Turons una amiga me dijo, va, ven a la fiesta. Yo no tenía ganas, estaba sentada en el sofá con las piernas en la silla. Pero dije, bueno, va, por ella voy. Y fui y me dijeron, ay, por aquí están los chicos de Radio Nicosia. Y conocí al Martín y a dos más y bueno, así estoy aquí. Entonces, como siempre, quiero dedicarle a mi madre, sobre todas las cosas, ¿no? Quiero muchísimo. Luego también a mi padre, que me ha traído hasta aquí. Luego también a toda la gente que nos sigue por internet, por radio. Y sobre todo por los compañeros, los que estamos aquí y los que están ya afuera. Y ojalá me salga más o menos, ojalá.
¿Vamos?
Tienes que subir el volumen, acuérdate. No tenemos ganas de hacer cosas. El calor es un punto negativo, ayuda a la pereza. tendría que nacer de nosotros unas ganas irrefrenables de vivir. Algunas veces la pereza es la excusa perfecta para no actuar. Pero yo creo que tenemos que vencer a la pereza con la voluntad, la esperanza y la fe. Para que la pereza se pueda superar y tengamos infinitas ganas de realizar proyectos e ilusiones. Para que jamás se deje de hacer lo que más nos ilusiona, lo que más nos forma, lo que más nos ayuda por pereza. Que podamos dejar la pereza atrás y dar un paso hacia adelante a la voluntad y poder con esta superar la pereza que no nos deja actuar y que infinitamente nos frena y que nosotros podamos unos y otros sentir una felicidad muy grande al realizar nuestros proyectos de vida. Así, cantando, bailando, felices hasta el último momento.
Bueno, pues ahora se me ocurriría citar una frase de, bueno, de las frases que se han dedicado a la pereza a lo largo de los años. Una persona perezosa es un reloj sin agujas, siendo inútil tanto si anda como si está parada. Esto es de entrar William Cowper. Bueno, es que la verdad es que la pereza tiene muy mala reputación, tiene muy mala prensa. Aquí hay frases de lo más destructivo sobre la pereza, pero bueno, todo el mundo tenía la misma opinión, porque por ejemplo, en el siglo XIX, Paul Lafargue, que era un pensador europeo, yerno de Karl Marx, escribía ciertas cosas a favor de la pereza. Aquí hay una cita preciosa de Lessing, que era un dramaturgo alemán, Gottfried Freiherr Lessing, un profesor alemán. Seamos perezosos en todas las cosas, excepto al amar y el beber, excepto al ser perezosos.
Muy bien.
Esta es la única excepción, porque todos los demás pensadores, Shakespeare, Goethe, los que sean, ponen la pereza a parir. Voltaire, es que son una cosa tremenda, no dejan ni una. Y, en fin, es que yo de verdad pienso que la pereza merecería una mejor suerte, ¿no?
Bueno, yo también he encontrado un libro de Jacques Leclerc que se llama... No sé si lo pongo por aquí... El instante presente... elogio de la pereza y querría leer un pequeño fragmento que es muy indicativo de un poco la actitud de lo que a mí me parece y lo que yo pensaba en lo que es el la otra cara, ¿no?, de la pereza, de lo que es el placer del no hacer nada, ¿no?, de la contraposición de cuando no tienes ganas de hacer nada, pues no forzarlo y no hacerlo, ¿no? Porque ¿por qué martirizarse y decir, pues si no estoy haciendo nada, ¿por qué tener que pensar en el deber? Porque realmente nos martirizamos porque pensamos en el que tenemos que, debemos hacer algo, ¿no? Y ahí está el problema. Debemos, obligaciones, la prisa, la agenda, todo lo que nos hemos marcado, todo lo que los demás creen que debemos hacer. Y bueno, aquí está un poco lo que decía él, ¿no? A ver si lo encuentro. Bueno, venía a decir que era un poco tener una actitud contemplativa, ¿no? Coger una actitud contemplativa ante la vida y eso es lo que lo que nos falta, ¿no? Lo que nos falta, porque lo que se ha perdido un poco en esta sociedad de tantas prisas, de tanta tecnología, de tanta voy ahí, ahora lo he encontrado, que no sabía ya qué decir. Lo peligroso de las balas no es el trozo de plomo de que constan, sino su velocidad. Lo malo de nuestra civilización no es la técnica, ni siquiera la masificación, sino su prisa, su trepidación. O con otras palabras, la pérdida del sentido de contemplación, de aquella actividad del espíritu que, al decir de la teología, constituye el fin mismo del ser espiritual. Por introducir el sentido de contemplación que hay que empezar inoculando serenidad a nuestras vidas, esa paz noble y superior que es también sabe expresar el bello vocable castellano, de ello la vida serena. Nos hablará el canónico Leclerc con la finura e ironía que son las propias parodiando los célebres elogios posmedievales. Aquí hace una introducción del libro y venía a decir eso, que él en el libro lo que quiere es un poco introducir ese concepto del arte de contemplar la vida, ¿no? De contemplar para tener una otra actitud ante la vida, para no ir tan deprisa, para ir más despacio y para así ver las cosas de otra manera, con una mirada diferente, con una mirada a la que tú ya no veas las cosas de la manera de las que las estamos viendo ahora.
Estupendo, me gusta mucho.
Bueno, yo quisiera leer más frases de celebridades sobre la pereza. Los perezosos siempre hablan de lo que piensan hacer, de lo que harán. Los que de veras hacen algo no tienen tiempo de hablar ni de lo que hacen. Esto era Goethe. El hambre es la compañera inseparable del perezoso. Esto era Hesiodo. Bueno, pues que parecen todos que se vayan buscando un puesto de empleado del mes en el McDonald's, ¿eh? Sí. Es que es una cosa, pensadores de prestigio mundial, y parece que es que vayan todos de estajanovistas o de pensadores, en fin. Yo no sé qué opinión tenéis de la pereza, por ejemplo, Nacho.
Pues, yo soy muy perezoso, soy de partida, pero todavía soy más perezoso cuando veo la sociedad que vivimos, ¿no? O sea, este afán por hacer constantemente cosas, que parece que tienes que hacer un montón de cosas, probar cosas diferentes, hacer cosas diferentes, viajar, tener muchos amigos. Se crea como un mundo de fantástico que da pereza participar en él. No sé, a veces prefiero estar en mi casa mirando el techo que no,
ocioso
que no en esta rutina de esta supuesta productividad en todos los sentidos, ¿no? No solo en el sentido del trabajo, sino en el sentido de las relaciones, de todo, ¿no? O sea, cuando veo la gente estresada porque le han dado 20 likes a su publicación, o dos, o tres, o cuatro, o este me ha dado un like, este no me ha dado un like. Yo pienso, pero qué pereza estar pensando todo el rato en esto, ¿no? Y también me da mucha pereza el positivismo, ¿no? O sea, esa idea que se vende ahora de ser positivo, pues oye, la verdad es que con la mierda que hay que nos rodea, pues cualquiera es positivo, ¿no?
Es que yo creo que ya es una actitud compulsiva el hacer muchas cosas y el que ya la gente ya pone el piloto automático. Lo que es difícil es tener una actitud más contemplativa, más de tomarse las cosas un poco más con calma, más de observar, más de parar, de pensar, de mirar con una mirada de hacia adentro, de observar, de hacer una cosa, no de hacer mil y no hacer ninguna. Y y entonces
exacto, eso ha sido bueno,
eso ha sido genial, eso ha sido el punto, y eso me parece que es mucho más complicado. O sea, quien no explica hoy en día que ha hecho 50 millones de cosas y que tiene 50 millones de amigos y se ha ido a la otra punta del mundo, pues parece que no ha hecho nada. Y tú, a lo largo del día, has hecho un mogollón de cosas y a lo mejor no te has movido de casa. Y dices, ostras, ¿y por qué, no? ¿Y por qué mi vida tiene que estar vacía si en realidad igual está más llena que la tuya? Ostras, ¿por qué? Y yo soy una persona mucho más espiritual, más llena, más emotiva, más o que tengo muchos más valores. ¿Y por qué tenemos que andar demostrando constantemente quién somos o con la etiqueta de tengo tal? Un poco es el printed, ¿no?
Sí.
De demostrar.
Sí, es una pereza eso. Me da mucha pereza.
Yo quería saludar a una nueva, seguramente que será una nueva adquisición de Nicosia, que se llama Joel, está aquí a mi lado, y a mí me gustaría que opinaras tú sobre la pereza. ¿Qué te parece o qué es lo que piensas sobre la pereza?
Hola, buenas.
Hola,
soy Joel, es la primera vez que estoy aquí, y mi opinión sobre la pereza es que la pereza es algo natural del ser humano, que la pereza está ahí como, no sé, es algo corriente, porque hablamos o nos hablan de ella como algo negativo, como si las personas perezosas fuéramos peor que las que son productivas y producen constantemente y hacen. Y yo, dentro de mi lógica o mi idea, la productividad que sostienen aquellas personas que hablan negativamente de la pereza no es lógica. No hay una lógica, porque justamente la producción es lo que está acabando con todo en general, tanto con el mundo como con las relaciones entre personas. Entonces, para mí, yo apostaría por un mundo donde la gente se parara más a contemplar lo que tiene alrededor, lo que tiene dentro de sí mismo, y que pudiera pensar en lo que quiere hacer realmente, ¿no? Y no estar sosteniendo algo que a lo mejor ni está acabando con su propio ser.
Es verdad.
Que es lo que yo siento cuando me han querido someter a obligarme a actuar bajo ciertos parámetros. Y a mí siempre me han dicho que soy un vago, que soy un perezoso y todo esto. Y para mí no hay nada negativo en eso. Es lo que he ido aprendiendo con el tiempo.
Muchas gracias, Joel. Ya te has estrenado en Radio Nicosia.
Gracias.
¿Qué te ha parecido la experiencia? ¿Qué te ha parecido la experiencia?
Perfecto.
Te has expresado súper bien. Me encanta
bien,
lo que has dicho.
Bien. Y eso de ser vago y perezoso también es interesante, porque siempre lo dicen en relación a ciertas cuestiones que nos mandan a hacer. Porque hay personas que son perezosas y vagas en aquello que te mandan a hacer, pero después uno no es perezoso y vago en aquello que realmente le interesa. Entonces,
claro.
También hay que ver esa cuestión de... Yo me acuerdo los terratenientes argentinos y chilenos que decían que los mapuches, los grupos étnicos de la cordillera, eran todos unos perezosos y unos vagos, porque no hacían lo que ellos querían que hicieran, trabajar como esclavos para los terratenientes. Y hay un gran mito en Argentina y en Chile de que los mapuches son todos unos vagos, porque ellos lo han dicho. Pero los mapuches vienen sobreviviendo hace miles de años o cientos de años, cazando, recolectando, haciendo un montón de cosas que a ellos les interesa y que tienen que ver con su cultura, ¿no? Entonces, eso de ser vago y perezoso a veces tiene que ver quién te lo dice y en relación a qué expectativas tiene sobre ti, ¿no? Eso es interesante también.
Bueno, ahora Yuli ha pedido la palabra.
Sí. Hoy,
si quieres,
que me mato. Hola a todos. Quería preguntar qué diferencia hay entre ser vago y ser perezoso. Después, perdona, el ser perezoso es más fácil si estás solo. Si tienes alguien que te apoye, no es la palabra, pero que te ayude a hacer las gestiones o el trabajo, lo que sea, es mucho más fácil no tener pereza, pero el estar solo realmente lo pospone. Ahora tengo que hacer esto. Uy, bueno, ya lo haré mañana. Si tienes a alguien al lado y dices, no, venga, lo hacemos hoy y punto. Y en mi caso funciona así. Uh-huh. Yo no sé si soy, bueno, sí, un poco perezosa. Sí, soy perezosa, confieso, soy perezosa.
Y después, Julie, yo creo que no hay nada más bonito que la pereza compartida. Con alguien.
Bueno.
Cuando estás con otro, decís, oh, nos quedamos aquí, ¿no? Sí, esa pereza cómplice.
Sí. Mira, ahora que estoy dando clases de gimnasia para osteoporóticos y relajación y un poquito de yoga y tal, con esto sí que es, bueno, qué pereza le da a la gente hacer un poquito de ejercicio. Por eso quieren a alguien que les vaya estimulando al lado para que ellos consigan. Pero bueno, de clases pospuestas, yo no, porque mira, me ha pasado esto, más las hacemos pasado mañana. Esto, bueno, todos los ejemplos que queráis. Ánimo a hacer ejercicio.
Ole.
No, que quería comentar una cosa a lo que ha dicho Martín, que me ha hecho pensar. Hace muchos años, cuando estudiaba, estaba en EGB, porque yo soy de la EGB, había un libro de filosofía que decía que una persona no es que sea vaga, sino que está poco motivada. Y yo creo que nos movemos por motivación, no por obligación. Entonces, claro, un alumno puede ser un fracaso escolar porque no le gusta lo que hace. Y a lo mejor se pone a pintar y es un pintor estupendo. Entonces, el placer que te produce hacer esa actividad es lo que te motiva, no la obligación. Un poco es esto lo que quería motivar. Y la sensación de que es verdad que para mí, la pereza es selectiva. Hay una flor en Flores de Bach que es para la pereza selectiva. O sea, sí, es gracioso porque la das cuando hay actividades que a lo mejor a mí me encanta hacer yoga y no me cuesta con todo el calor que hace ir a hacer yoga, cambio a ordenar mi casa. Para mí eso es, nunca encuentro momento porque no me gusta, porque no me motiva. Entonces, yo creo que va por ahí los tiros, no sé, es lo que quería explicar.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Lo que pasa es que es algo más complejo, ¿eh? Porque, bueno, pienso, ¿eh? Yo he estado leyendo un artículo y es baja autoestima, es sentirse inútil, es hastío, es apatía, es que pueden estar todas y puede estar solo una, es a veces cansancio, es... Y eso repercute en nuestro cerebro de manera de que la dopamina, o sea, llega a bajar tanto que la persona hace un sobreesfuerzo que le cuesta hacer el doble a lo que es una persona que está con una actividad normal.
Sí, pero eso ya es cuando llegas a un extremo.
A un extremo.
Cuando
bueno,
estás en
pero
el extremo
es
cuando ya tienes, no sé, hay una palabra para definir esto, que es que no tienes ningún tipo de
bueno,
anedonia,
es...
se me hace que se llama, que no tienes más que apatía, es no tengo ni siquiera ningún tipo de de contacto con el placer, anedonia, no siento nada. O sea,
sí, pero,
no
pero ha empezado por una pereza.
Yo pienso que hay grados, o sea, y hay muchos niveles ahí.
Sí, pero ha empezado
meterlo
por
todo
una,
en un saco
una...
me parece que es de generalizar demasiado. Lo veo así, ¿eh?
Pero ha empezado por una pereza extrema, pero es una pereza.
Ya te digo, yo no lo sé, yo no he llegado nunca a tener una pereza para todo, pero sí para algunas actividades toda mi vida he tenido pereza y la sigo teniendo. Y no se me pasa, ¿sabes? Supongo que si fuera más hábil haciéndola, a lo mejor no me pasaría eso.
Yo sí que puedo decir, en mi caso, de que yo tengo un cansancio extremo y a mí me cuesta hacer las cosas muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya. Hasta el extremo. Hasta el extremo, aparte de sumarle cosas, ¿no? Uh-huh. Aparte de la medicación que tomo, aparte de la inutilidad que me genera el intentar constantemente hacer una actividad y ver que no la consigo y entonces frustrarme más.
Pero va por ahí, es que como no te sientes hábil, entonces lo dejas.
Pero
es que
empiezas con una pereza. Pereza porque se retroalimenta la cosa.
Sí, estoy de acuerdo en eso.
Se retroalimenta. Entonces, claro, ahí el tema yo creo que abarca varias dimensiones. Y en un extremo es un tema complejo y un tema complicado.
La pereza medicamentosa, ¿no? Es otro tipo,
es otro tipo
de
sí,
pereza, pero...
Sí.
Pero está ahí porque afecta, supongo, la vida, ¿no? Uno está tomando según qué cosas y el mundo te cuesta muchísimo más, ¿no?
Pero cuando no tomaba medicación también me pasaba, ¿eh?
Pero puede haber habido modificaciones, ¿no?
Sí.
Te hablo
sí,
a través del cable.
Sí.
Un cambio,
lo
¿no?
que pasa que se suman las cosas.
Claro,
por eso decía
se superponen,
claro, que se suman. Claro. Se suman a las...
Y cuando hay una depresión pasa lo que tú estás explicando.
Claro.
O sea, a un depresivo le cuesta trabajo. La gente dice, estoy deprimida. No, estar deprimido es no levantarte de la cama en 8 días, no ducharte, casi mearte encima y no comer. Esto es una depresión. O sea, que un día estés triste, eso nos pasa a todos.
Bueno, aquí está Luisa, que quiere leernos un poema.
Hola, mira, Manuel Orellana, ya mi amigo de siempre, el que me regaló el libro... me escribió por WhatsApp una poesía y me dije, ¿por qué no? Pues la voy a decir en Radio Nicosia. No tiene nada que ver con la pereza. Por ahí va. Se titula No sé. No sé de palabras, solo sé de sentimiento, de almas desoladas. Ya no soy niño inocente al que curaban con una estampa. Soy el rebelde que en el amor sigue buscando la esperanza. No sé si soy pesado. Ay, perdón. No sé si soy pasado o futuro, no sé si gloria o infierno, pero el presente me hiere, no me siento de ese tiempo. La soledad me alimenta, me acompaña de los malos entendimientos. No hay miedo, solo esperanza en el dolor de mi presente. No anhelo más felicidad para los demás que la comprensión. No tener que arañar ni mendigar una vida justa, que debe ser por derecho. No quiero más envidia, que la de ver en los ojos la felicidad y sentirme lleno de Evo. No sé si soy pasado o futuro, pero presiento el haber de una inocencia de este tiempo. Vanas palabras en corazón, el implante de la sin razón, el poderoso dinero. El ignorante que aún vende su alma por 30 monedas. No soy de este tiempo, aún lloro por un futuro incierto. Aún lloro cuando no hay entendimiento y el corazón se hace pequeño. No soy de ese tiempo y cobarde me siento. Me gustaría ser de otro mundo. En este me siento muerto.
Bravo.
Bueno, volviendo al tema de la pereza, el otro día leí en el New York Times un artículo en el que decía que los empleados de Amazon, estaban rodeados de robots. Tenían que acomodarse ellos al ritmo de los robots y además tenían que trabajar al mismo ritmo para que no los reemplazaran otros robots. Con lo cual, los movimientos de los trabajadores están estudiados al milímetro, coger las cajas, ponerlas en el recipiente más cercano, cosas así. Pero además de eso, si aún siguen en el puesto, es porque ocurre que los robots, cuando circulan por las plantas de Amazon, pues claro, ocurre que si en realidad ellos chocarían entre sí, ¿no? Porque los robots todavía no son tan ágiles como los humanos, ni calculan también las distancias como los humanos. Entonces los robots lo que harían serían chocar entre sí. Por eso, mientras esto sea así, seguirá habiendo empleados humanos, ¿no? Pero son lo que se dice reponedores, son repartidores, son empleitos así, ¿no? Son empleitos de esos, y en fin, que no son la categoría de lo que no son, bueno, no está, están un poco por encima de la categoría de esos empleos que el pensador David Graeber en su libro Bullshit Jobs llama eso, Bullshit Jobs, trabajos de mierda, ¿no? Que son los trabajos, qué sé yo, de recepcionista, de portero, de
mini jobs.
Bullshit jobs.
Porque también
Trabajos.
De recepcionista se puede leer muchos libros, ¿eh? Yo lo veo en una versión. Yo algún día tal, igual me meto de recepcionista.
Sí, sí, ya. Bueno, esto es tipo de empleos, ¿no? Y, pero en fin. Y ahora está Maru, que nos quiere leer algo.
Yo leo unas palabras que he escrito sobre la pereza y se titula Pereza. Hago este escrito pensando en la pereza, en cómo a veces nos afecta, en cómo con ella vivimos, cómo muchas veces la compartimos. A veces afecta a uno mismo, a una sola persona, y con frecuencia se asoma. Día a día se ha de convivir y con ella vivir. Todos tenemos el derecho al tener tiempo de no hacer nada, a disfrutar de tiempo para regalarnos y no sentir que somos perezosos por sentir que tenemos tiempo para nosotros. En muchas ocasiones, lo digo con certeza, me invade una gran pereza, pero siempre se va de mi vida con ligereza. ¡Qué alegría y sutileza! Yo quería comentar, que no sé si se ha dicho, una parte no negativa, sino una parte que trae a veces la pereza, que no lleva bien a la depresión, pero el hecho de tener pereza, de no sentir que no puedes hacer las cosas, de que no te ves capaz, a veces lleva un poco a la soledad.
A bulía.
Sí, el hecho de decir, pues, es un ejemplo, ¿no? No sí. Puedo venir a la radio, no
te
puedo...
Te aíslas.
De aislamiento social, sí.
Hace un aislamiento social, el hecho de decir, pues, no puedo salir a hacer ninguna actividad, no puedo quedar con los amigos. Es la parte de no sentirte perezoso por decir, ay, pues no puedo levantarme de la cama a las 8, me levanto a las 12, sino que lleva un poco la parte negativa del aislamiento social, que yo, por desgracia, lo he vivido.
Bueno, aquí está Yuli con el dedo alzado hace ya media hora, que ya no sé si es que le ha dado un... Ya tenía miedo que le hubiera dado una especie de ataque, pero no, es que quiere hablar.
No. Bueno, esta pereza que estás diciendo... Cuando hay una depresión, que yo también he pasado por esto, yo no lo considero como pereza, sino que es que estás enfermo, no tienes capacidad para hacer nada. También la pereza muchas veces, bueno, esto es una parte, la pereza muchas veces es porque estamos mirando al futuro. ¿Qué tengo que hacer mañana? ¿Qué tengo que hacer pasado? Uy, ya nos liamos. No. Tenemos que centrarnos en el qué tenemos que hacer hoy, para no complicarnos, para centrarnos en eso. Y uno llega hasta donde llega, si tiene que hacer 5 cosas en un día y solo haces una, pues has hecho una y ya está. No puedes hacer más. Y eso tampoco lo considero pereza. Y otro día harás otra y a lo mejor de aquí 3 días harás las 5 y eso. Yo, como tengo, ¿cómo se llama?, insuficiencia renal, te cansas mucho. Y allí aprendí a que se hace hasta donde se llega. Uh-huh. Y eso tampoco es pereza.
Tania, que has llamado por teléfono.
¡Uy!
Hola, Tania. ¿Qué tal?
Hola, Tania. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, ¿con quién hablo? De mi copia, pues.
Hablas con todos.
Ah, bueno. Mi opinión de la pereza es que, a ver, yo cuando no estoy ni en mi centro de día, ni en mi copia, como que, cuando no tengo nada que hacer, pues, de mis actividades normales, como que quiero ser activa. De pereza, como que no sufro mucho. ¿Cómo se los digo? Yo digo, a ver, ¿qué hago? Se la monto a mi mamá. Le pido que me mande de compras. Así sea, comprar el pan. Para no estar haciendo nada. ¿Sí me entienden?
Sí.
Es que qué pereza no estar haciendo nada, no. ¿Me escuchan?
Sí, es que te estamos escuchando.
Estamos pensando lo que estás diciendo, yo por lo menos.
Es que qué pereza no sin hacer nada. Yo a mí me parece muy, muy aburrido uno sin hacer nada.
Sí.
Entonces yo cuando no estoy ni en mi centro de días, ni ahí en la emisora, se la monto a mi mamá que me manda así a comprar el pan. Bueno, esa es mi opinión, no ya. Sé.
Pues sí. Muy buena.
Muy bien.
Bueno, pues hasta luego.
Muchas gracias.
Gracias, Tania.
Muchas gracias, Tania.
Bueno, chaito.
Adiós.
Bueno, yo quisiera volver a nuestro amigo del siglo XIX, Paul Lafargue, que tenía esto que decir sobre las 12 horas de trabajo. 12 horas de trabajo por día, y ahí el ideal de los filántropos y los moralistas del siglo XVIII y XIX. ¿Cómo hemos sobrepasado ese non plus ultra? Los talleres modernos se han convertido en casas ideales de corrección, donde se encarcela a las masas obreras, donde se condena a trabajos forzados durante 12 y 14 horas, no solamente a los hombres, sino también a las mujeres y a los niños. Y pensar que los hijos de los héroes del terror se dejaron degradar por la religión del trabajo, al punto de aceptar, después de 1848, como una conquista revolucionaria, la ley que limitaba a 12 horas el trabajo en las fábricas. Proclamaban, como un principio revolucionario, el derecho al trabajo. Vergüenza para el proletariado francés. Solo esclavos hubieran sido capaces de tal bajeza. Hubieran sido necesarios 20 años de civilización capitalista para que un griego de los tiempos heroicos concibiera tal envilecimiento. Bueno, Paul Lafargue habla en su libro de que lo ideal sería que las personas trabajaran solo 3 horas al día.
Y tanto. Yo lo firmo ahora ya, Carlos, ya.
3 horas al día y el resto del día lo dedicaran a, qué sé yo, a leer, a pasearse, a cazar, a pescar, a cualquier cosa.
Hay que hacer las tribus. Las tribus recolectan 3 o 4 horas para comer y el resto del día...
Pero ahora nos dicen que solo trabajamos 3 horas al día y nos da un patatús, porque sabemos que con 3 horas de trabajo al día no alcanza ni para... Claro, esto implicaba una visión optimista del futuro en la que habría una mayor justicia, que habría un mayor reparto de bienes y tal. Pero al final las cosas pues han ido en otra forma, ¿no? Y ahora estamos que, en fin, que como lo que he dicho antes, los trabajadores de Amazon, ¿no? Que tienen que ir como locos para que los robots no les quiten el puesto y aún dando gracias a Dios o a quien sea, ¿no? Bueno, y aquí está Alfons, ¿no? Que ha venido...
Buenas tardes, Rodón. Bueno, jo he escrit una cançó molt xorra, així, un poc rato. Bueno, un poc rato no, perquè em vaig intentar pensar en una calolla en el que em sortia, però bueno, no estic gaire content com ha sortit. Però bueno, més o menys es pot millorar amb el temps, però faré alguna cosa, cantaré alguna cançoneta, una mica. Una cançó que es diu Mandra, que l'he escrita tota la meva intenció i la cantaré ara, la canto, la canto, la canto, la canto. Aviam què sembla. Bueno, aviam a banda. Ai, em vaig a matar pel matí. Eren 2:15 del migdia. No tenia ja ganes de fer res. Només tenia molta mandra. Per la tarda tenia una entrevista i vaig pensar, quin pal, quina mandra. Doncs avui he decidit, ho tinc claríssim, no faré res de res. Em seuré al sofà de casa i a prendre pel sac amb l'entrevista. De casa em dona igual el que digui la gent, tinc mandra i no surto. Diuen els capellans que estic pecant, pecado capital, doncs jo aniré a l'infern. I tinc mandra quan em mori, tindré mandra d'anar a l'infern. El cel o el limbo em farà molta mandra, encara que sigui ben mort i enterrat. M'és igual perquè tinc molta mandra i sempre serà així. Manta sóc un manta, sóc un mandra, sóc un manta, carretera i mandra.
Olé.
Gràcies, gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, doncs aquí la meva intervenció. Jo la veritat dic que sí, que sóc un manta, que m'agrada estar sense fer res i m'agrada molt llevar-me al matí no fer res i sóc un manta total i sóc un peresós, un mandrós a l'hòstia perquè estic només escoltant música i deixant bullar papallones i mirant el cel i m'encanta i sóc un molt mandrós però m'encanta i com que no treballo doncs m'ho puc permetre i tinc la meva pensió i ja està. I algun dia, si he de treballaré i diré quina putada. I si em repisen la pensió i no m'hi ha treballat, diré, se m'acaba la bona vida i hauré de deixar de ser un manta. Però la societat, si m'accepta com soc, doncs sóc així, sóc un manta, sóc un tio molta mandra. De jove em deien que era un manta, que no entenia el que em passava, ja tenia la meva malaltia, i em deien que era un manta, tothom deia que era l'home tranquilo, el manta, que eres un manta, que no quieres trabajar. I jo era la meva malaltia i no em medicava i no sabia el que tenia i feia tot molta mandra. I ara que em medico, doncs estic bé, però tot em fa molta mandra perquè em deixa molt cansat tot. Però bueno, ja està. Ja no he dit res més. Continuem el programa endavant. Vinga.
Pues, bueno. Volia dir també a la gent que pateix... Ai! S'ha malaltat el cap. Bueno. No és migranya, és més que migranya. És una malaltia que la tenen majoritàriament les dones.
Fibromialgia.
Exacte. I aquestes dones que pateixen aquesta malaltia no
tenen sí, ganes de fer res. Bueno, no tenen no, ganes... Ja,
sí, és que no, no poden fer res perquè no tenen forces per fer res.
No, i li fa mal el cos quan fan coses.
I els fa mal el cos. Sí,
sí. I el primer que diuen, per exemple, jo sé el cas d'una filla que la mare li deia que era molt mandrosa, que estava tot el dia a l'habitació, que no feia res, fins que algú li va dir portarà al metge. I aleshores li van diagnosticar la fibromialgia i la mare, bueno, ja va entendre de què anava la cosa. O sigui que n'hi ha mandres i mandres que són per malaltiat. I la mandra també, a veure, si no hagués existit l'Església Catòlica, és que... no n'hi hauria, o sigui, no seria dolent.
Clar, és que aquí hi ha
un
pes molt important que és el pes de lo que és culturalment el que significa sí. La pereza com que pecado capital.
Bueno, és que la pereza, la mandra no és productiva i per això la gent no ha de ser mandrosa, sinó que ha de treballar a les fàbriques. Això en el segle XIX ho tenia molt clar, que havia de treballar tothom 12 hores. És que ara després que ja no hi ha feina per tots, això ja no està tan clar. Però bueno, exacte, home, naturalment la mandra no és productiva.
No és productiva com ells esperen, perquè tu quan estàs en estat de mandra eres més creatiu que molta gent.
Ja, bueno, és que
perquè la creativitat ve quan hi ha un forat, o sigui, si estàs sempre ocupat, la creativitat no entra per en lloc.
Ja.
Entens?
Creativo en tus coses, però no són les d'ells.
Ja, però jo la meva terapeuta sempre deia, a l'estiu és bo no fer res, perquè no fer hi ha un moment para que surti la creativitat durant tot l'any que no pots perquè estàs d'un cantó a l'altre i és necessari parar para que parant surti el que està sota que sempre està atorat perquè no hi ha manera de que pugui sortir.
Clar, per això jo deia de l'estat contemplatiu per una mica deixar de parar i una mica deixar tot aquest contingut, tot aquest accés d'informació i de formacions que tenim, tot aquests estímuls i aquest bombardeig d'estímuls constants que tenim i que és impossible moltes vegades d'assimilar i que en un moment donat, quan pares, es fa aquest forat que diu la Luisa i que llavors és quan et ve la divina inspiració.
I parlant de divina, totes les cultures tenen un dia de descans. O sigui, la Bíblia diu el sèptimo dia descansó. ¿Vale? Per alguna cosa, cada cultura de diferents arreu del món tenen un dia per descansar. Alguna cosa, o sea, per alguna cosa serà que necessiten descansar, o sigui, només hem de treballar, no, o sigui, el descans és l'altra cara del treball. O sigui, si no hi ha una cosa no hi ha l'altra. Sí. És el yin i el yang. Nos queden en el yang i el yin no.
Sí, en aquesta societat la veritat és que és una pena que ni el descans es respecta ja avui en dia.
No.
Ni el descans es respecta ja...
Però si no descanses, al final no rendeixes igual. No i a sobre igual, te poses malalt. Sí. És que és necessari, no és un luxe. Ni una malaltia, és una necessitat.
Sí, sí.
Bueno, aquí està l'Ignasi, no sé si vol dir alguna cosa.
Bueno, yo tengo demasiada pereza para participar. Bueno, ¿qué crees que diga? No sé. Mira, diré algo. Antes habéis dicho que la Iglesia Católica tiene sus pecados, pues sí. Pero también tiene sus cosas positivas, ¿no? Si hay las bienaventuranzas, si nos fijamos en las cosas positivas en lugar de en las negativas, pues como en todas partes hay de todo. Bueno, pues esto. Y pues esto, pues pereza, pues la de un enfermo mental, que quieres que te diga, no hay más, ¿me explico? Yo pensaba que el trabajo era... Pensaba que el trabajo era una cosa muy... Es... No pensaba... Pienso que el trabajo es una cosa que es...
Que, es un castigo.
Que es parte de ti, ¿no? Que no me sale la palabra ahora. Pero pensaba que era algo importante que una persona tiene que trabajar. También tiene que descansar, pero tiene que trabajar. Que no podemos vivir todos de renta. Eso de la renta básica para mí es un desastre, ¿no? Nosotros estamos enfermos y... Nacho me dijo que los enfermos no podemos trabajar. Y lo acepto, es verdad, no podemos trabajar. Yo cuando trabajaba hacía un montón de bajas y pues luego no podemos hacer nada. Podemos trabajar en según qué cosas, pero muy, no sé, Y bueno, pues esto, ¿no? Y bueno, no sé.
Cuando dices eso de que no podemos trabajar, es que a mí me viene a la cabeza esto del canario de la mina. No sé si sabéis de qué hablo.
Sí.
Y yo creo que vosotros en ese caso sois el canario de la mina. Sois los que primero os dais cuenta de que un trabajo de 8 horas esclavizado a todo trapo, sin descansar y con este ritmo, acaba con la salud de cualquiera. Y la vuestra es la primera. Pero los que no tenemos diagnóstico también nos ponemos enfermos. También, trabajando.
Yo la enfermedad que tengo, bueno, yo soy bipolar. Sufro bipolaridad. Pues mucho de esto me vino por un trabajo, trabajaba en publicidad, en rodajes de publicidad, que es un infierno porque son trabajos de, dicen, bueno, pues estaremos 10 horas y acabas haciendo 18, por ejemplo. No tienes prácticamente vida, vives con un estrés super bestia. Lo que pasa que luego estás sin trabajar y necesitas ese estrés y ese y sufrimiento.
Se retroalimenta la adicción, el cortisol, la adrenalina,
todo, hasta que ya
enfermas y ya
hasta que ya te enfermas. Exacto. Y entonces,
bueno, ahí no se coge la baja porque todo el mundo trabaja de autónomo.
Ya, pero en algún momento enfermas y por algún lado que sale.
Y apretas.
Sí, antes sí, o después. Sí.
Pero yo trabajaba en educación y con discapacitados psíquicos y aquí había las bajas de depresión y una tras de otra. Hacíamos, unas nos cubríamos a las otras, ¿sabes? Las bajas por depresión. O sea que no sé de qué hablo.
Sí, de todo lo que es educación también, ¿eh? Y con los niños también. Que hay ahora.
Yo también he trabajado. Bueno, sí. Y era igual, era lo mismo.
Cubríamos las bajas de las otras que se ponían enfermas.
Sí.
El micro.
Sí.
Íbamos cubriendo, yo siempre trabajaba porque otras personas estaban de baja. O sea, tenía trabajo porque otras personas estaban enfermas. Y si yo enfermaba, otra trabajaba por mí. Y esto era el ciclo, era un círculo. No había una baja porque hubiera una plaza libre, no, porque la gente enfermaba.
Y es una pena porque yo siempre pensaba que se había de cuidar todas estas cosas.
Que no se cuidaban los cuidadores.
Y cuidar a los cuidadores. Pero no solo en ese sector, sino en todos los sectores. Había que cuidar a la persona. La persona hay que cuidarla siempre. Porque es que si no, apaga y vámonos. O sea, lo básico está perdido, ¿no? Y si no se cuida a la persona que está cuidando y a la persona que está trabajando y a la persona que está al frente, sobre todo a la persona que está cuidando a personas, pero ya a la persona que está también al frente de una máquina porque detrás está otra persona. O sea, siempre hay detrás una persona. O sea, hay que cuidar siempre a la persona porque... Hasta que no nos veamos, y ojalá no nos veamos, por Dios, que no nos veamos solo en relación, o sea, solo haya un mundo de máquinas, que siempre, que no, porque siempre habrá, existiremos las personas, tendremos que cuidarnos las personas.
Bueno, aquí hay otra frase de la FARC. Para que la competencia del hombre y de la máquina se acelerara, los proletarios abolieron las sabias leyes que limitaban el trabajo de los artesanos de las antiguas corporaciones. Suprimieron los días festivos. Puesto que los productores de entonces trabajaban solo 5 días sobre 7, ¿creen ustedes, por estar como dicen los economistas mentirosos, que no vivían más que del aire y del agua fresca? Vamos, tenían tiempo libre para disfrutar de las alegrías de la tierra, para hacer el amor y divertirse, para hacer banquetes jubilosamente en honor del alegre dios de la holgazanería. La melancólica Inglaterra, hoy sumida en el protestantismo, se llamaba entonces la alegre Inglaterra, Merry England. Rabelais, Quevedo, Cervantes, los autores desconocidos de novelas picarescas, hacen que se nos haga agua la boca con sus pinturas de esas monumentales francachelas, con que se regalaban por entonces entre dos batallas, entre dos devastaciones, y en las cuales se tiraba la casa por la ventana. Jordaens y la Escuela Flamenca de Pintura las han plasmado en sus divertidas pinturas, sublimes estómagos gargantuescos. ¿En qué se han convertido? Sublimes cerebros que abarcaban todo el pensamiento humano. ¿En qué se han convertido? Ahora estamos muy disminuidos y muy degenerados. La carne en mal estado, la patata, el vino adulterado y el aguardiente sabiamente combinados con el trabajo forzado debilitaron nuestros cuerpos y redujeron nuestros espíritus. Y es precisamente cuando el hombre ha achicado su estómago y la máquina ha agrandado su productividad, cuando los economistas nos predican la teoría malthusiana, la religión de la abstinencia y el dogma del trabajo. Habría que arrancarles la lengua y arrojársela a los perros. Puesto que la clase obrera, con su buena fe simplista, se dejó adoctrinar, puesto que con su impetuosidad natural se precipitó ciegamente en el trabajo y la abstinencia, la clase capitalista se vio condenada a la pereza y al disfrute forzados, a la improductividad y al sobreconsumo. Pero si el sobretrabajo del obrero martiriza su sangre, su carne y atormenta sus nervios, también es fecundo en dolores para la burguesía. Esto lo escribía un señor en el siglo XIX.
Era un visionario, ¿eh? Era un visionario total.
Y esos articulistas de hoy en día en los periódicos se tienen la impresión de que vamos para atrás.
Sí. Tengo un libro también, pero no se me ha ocurrido traerlo, que es El derecho al ocio. También de un señor del 19, creo, el del 17, no sé, que la cosa ya se estaba intentando implantar, pero aquí tenemos a los hipercapitalistas que... Estos sí que son perezosos.
Sí, bueno.
Estos son... Para mí.
Bueno, sobre todo para la suya.
Bueno, a ver, si del ocio sacan tajada, es interesante del tema. Pero nunca será un ocio productivo que si no es productivo para ellos. ¿Entiendes? O sea, si es un ocio productivo para ti y tú te lo puedes montar y te lo puedes hacer a tu manera, vale, perfecto. Pero si es un... A ver, me he hecho un lío, pero yo me refiero que si es un ocio que es productivo para ellos, les va a ir de coña. Pero si es un ocio que no es productivo para ellos, no les va a parecer bien. El capitalismo funciona así. Yeah.
Bueno, aquí está Mónica, que quiere decirnos algo también.
Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, Mónica, agradecer el tema porque personalmente la pereza o el no hacer nada me ha representado todo un trabajo. Por la culpa
paradójicamente.
Correcto. Por la culpa que me genera no hacer nada. Creo que, y todo lo que decís, ¿no? De lo que la riqueza que genera este espacio de no hacer nada es increíble. Por eso que agradezco también que le demos el espacio para reivindicar, sí, y para darle el valor que tiene, porque creo que es medicina, sí, para todos.
Para todos.
Y desde el lunes que salió el tema, hay una pereza, para mí hay muchos tipos de pereza y estaba muy bien representado en la presentación que hacíais del tema. Y eso que decís del capitalismo, creo que la pereza que está justificada y que es la más abundante y la más peligrosa es aquella que tenemos para hacer cambios. Es decir, el no hacer algo contra un beneficio monetario está mal visto, o de beneficio está mal visto. Pero no hacer algo por montar un cambio, por ejemplo, con el cambio climático, el medio ambiente... con la relación
un cambio
con
de estatus, por ejemplo, un cambio,
sí,
de dinámica.
¿No? Que ves ahí una gente con, o sea, que hay unas dinámicas en el grupo que son tensas y de agresividad, y poner la energía para sostener cada, bueno, lo que a uno le salga para intentar crear otras dinámicas. Esto a veces no se hace porque es un trabajazo. Esta pereza, que al final lo haces por pereza, a no invertir tiempo en eso, esta está justificada y esta no. No se cuenta. Y creo que es súper importante, ¿no? Porque justo es, esta es la pereza, ¿sabes? La pereza sí es algo de que no dejar de hacer algo que tienes ganas por la dificultad que te conlleva.
Sí, por la inercia que llevas, ¿no? Que te impide hacer según qué cosas.
Es por la dificultad que conlleva.
Es lo que explicabas tú antes, de la dificultad.
De la dificultad,
y...
de la frustración, de las trabas que te encuentras, de la frustración que te conlleva, de la... Sobre todo de las dificultades, de que si no tienes red ahí, que te puedas sostener en eso, y el apoyo que con el que te puedas encontrar para poder hacer todo eso. Porque claro, una persona sola no lo puede hacer, lo tiene que hacer con otras personas. Y entonces, si no lo puede hacer con otras personas, si no se encuentra con el apoyo necesario para hacerlo con esas personas, te encuentras frustrado e inútil.
Claro, y la pereza de quien puede estar apoyando y no lo hace porque le da pereza invertir su tiempo en algo que no tiene un rendimiento, esto no está sentenciado,
sí, también,
negativamente, ¿no?
También.
Eso es como, bueno, claro, ¿no? Es la lógica este capitalismo, que uno mira para uno, el beneficio de uno,
sí.
Y ya está.
Sí.
Y ya está, y con eso ya no hay más. Y creo que es importante, ¿no? El darnos cuenta la pereza que nos da invertir en algo que no tengamos un beneficio un rédito, una plusvalua, pero que es un...
Pero una plusvalía material, porque hay mucho tipo de plusvaluas. Hay plusvalías emocionales...
Es la lógica de del mercado, que no tienes un rendimiento...
Un rendimiento económico, quieres decir.
Sí, un producto a cambio, ¿no?
Sí. Sí, bueno, verdad.
Creo como que eso no está mal visto, pero creo que es importante ponerle valor. Ya está, ya no me como más el micro, ya he hablado mucho.
Muy bien hablado.
¿Ponemos un poquito de música?
Venga, un poquito de música.
Sí.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. I feel into myself.
Está al final.
Que
yes, I think to myself. What a wonderful
world. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
I de nou, a dimecres, a Ràdio Nicòsia, llarga vida al Conte Curt, amb Natàlia Maxent. Por favor, se callarán. I avui el conte es diu La Mandra. No em culpeu, tinc dret a no fer res. No em mireu malament, jo estic bé així. Podríeu aprendre de mi, sóc feliç. La meva vida és contemplativa. És el meu fat, el meu destí. Seure al sofà amb els peus encreuats i mirar les musaranyes. Són tan maques i tan entretingudes. Tenen unes formes apassionants. No perdo el temps. Jo creo el meu propi temps. Tinc passió en no fer res. No és avorrit. L'important és que em senti plena i dichosa. Fer o no fer, quin és el problema? No faig mal a ningú. Jo sóc la mandra. Si em critiqueu és perquè us avorriu. No tinc culpa. Tinc dret a existir. Em voleu abolir, però jo sóc poderosa i no podreu amb mi. Mireu una mosca, mireu una formiga, mireu i gaudiu amb mi. No tingueu por. Deixeu-vos impregnar per mi. Mandra, que bé sona. Mireu, mandra. Quin malindro que porto a dins. Ara m'estiraré una estoneta a contemplar el sostre amb els seus tons de blanc. Fins després. I aquí s'acaba Llarga vida al conte curt amb Natàlia Maxent. Espero que us hagi agradat.
Bueno.
Bueno.
Vamos, que nos da la mandra.
Vamos, que nos da la mandra, mucha mandra. Bueno, Carlos, nos está atrapando la mandra, ¿eh?
Sí, está la mandra
nos está atrapando la mandra y la pereza con este calor que hace.
Sí.
Y
por eso es el momento de hablar de la mala reputación que ha tenido siempre la pereza.
Uh-huh.
La pereza no es más que el hábito de descansar antes de estar cansado. Jules Renard. Toma ya.
Los el hábito, que... a ver, repite.
La pereza no es más que el hábito de descansar antes de estar cansado.
Yo esto lo hago y me fumo un cigarro.
Ah, pues oye,
mal dicho.
Ahora que lo dices, Marta, yo me voy a fumar un cigarro.
Yo antes de empezar cualquier tarea, me fumo un cigarro y digo, bueno, la que se me cae encima.
Esto es un ritual que tienes tú ya con los cigarros.
Esto es un ritual.
Lo has cogido como un ritual.
Esto es un ritual. Y es que si no, pues me tomaría un café. Y entonces es la mandra,
Me voy a fumar un cigarrito.
Es la mandra.
A tu salud, Marta.
No hablemos que eso es un mal pernicioso. Si no, me tomaría un cafelito o me tomaría un vasito de agua. Que
bueno,
ahora,
el café tampoco es que sea muy bueno, ¿eh?
No, dicen que es muy bueno el café.
Buenísimo, sí, acidifica la sangre a tope, pero sí, es divino de la muerte.
La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Esta es una frase de Benjamin Franklin. De Benjamin Franklin era el aguafiestas ese que inventó el pararrayos, con lo bonitas que quedaban las casas cuando se incendiaban, con los rayos que parecían hogueras de San Juan, y va al aguafiestas este y inventa el pararrayos. Y encima hay que es uno de los que redactaron la Constitución de los Estados Unidos. Y en esa Constitución dice nada, ni más ni menos, que la felicidad es un derecho. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso de que la felicidad es un derecho?
Yo ya lo leí esto, Carlos.
Es la única constitución del mundo que dice eso. La felicidad no es un derecho, hombre. La felicidad es un milagro. Pero prometerla en una constitución es que ya es una putada. Prometerla en una constitución.
Española también digo que todos los españoles tienen el derecho y el deber de trabajar.
Bueno, eso es un chiste, eso sencillamente es un chiste.
Sí, esto de que la felicidad es un derecho, que te lo impongan como derecho, es bastante putadón, porque cuando uno está mal y encima te lo dicen como derecho, pues bueno, y ahora qué narices, qué moño hago.
Ah, pues a mí me parece bien que sea un derecho, otra cosa es que lo ejerzas, pero bueno, al menos tienes el derecho de serlo.
Bueno, sí, es un derecho, vale, muy bien, pero
¿Y si no lo quieres ejercer, ya es cosa tuya, pero está
bueno,
como derecho.
Bueno, ejercer, pero cuando no puedes, porque no,
pues
puedes,
si no puedes,
porque
no puedes,
no puedes.
Pero, está, pero que sea un derecho me
es
parece
Es un derecho,
ya.
Vale, está bien.
Es lo que intentem, claro. El dret el tenim tots, els yanquis, els estadounidens el tenen tots, el dret a ser feliços, perquè fa la constitució, és com el dret del treball o el dret i el deure de treballar els espanyols, que tots el tenen, el tenim. Però clar, llavors hi ha que estar a l'atur, llavors no tenen dret, no tenen aquest dret, perquè la constitució...
Està bien, però ganaríamos más si dijéramos que es un deber, ¿eh? Porque estamos como más mentalizados de que es un deber. Son deberes las cosas y son...
Pero mira lo que dice Serra, dice, por muy alto que nos coloquen el listón, lo saltaremos con la intención de ser felices. Esta es la cosa.
Con sí, que está bien, que yo voto por eso, por el derecho, pero que funcionamos más con los deberes y caso aquí con el hecho de la pereza y los deberes y con todo eso, que no, porque funcionamos más de una manera más, ¿cómo diría yo? Como operativa, porque nos han inculcado como mucho más ser más operativos, más esta sociedad es nos aplasta a ser más operativos, más productivos sí. y a no ser que te vayas y te aísles, que a mí me encanta y yo no veo la tele, casi solo escucho música e intento siempre que puedo aislarme de todos los estímulos, pero es imposible en la ciudad no aislarte. Te viene esa impronta.
Bueno, es que es difícil encontrar islas al estilo de la de Robinson Crusoe, ¿eh? Ahora está un poco complicado porque todo está explorado, todo está colonizado, todo está explotado. Entonces es bastante difícil encontrar eso.
Decir que, perdona, María Luisa, que te ha interrumpido, porque está en la Constitución estadounidense, pero en su tiempo, hace unos 15 años, Iniciativa para Cataluña también lo propuso, el derecho a ser feliz, ponerlo en el Estatuto de Cataluña. El derecho a ser feliz. Pues se me ha escuchado, lo vuelvo a decir, sí. Que hace unos 15 años, en Iniciativa para Cataluña, cuando no estaba con Podemos, propuso poner en el Estatuto de Cataluña el derecho al dret a ser feliç a tots els catalans. Que això estaria bé, perquè treballar-ho, perquè és important. Va, Luisa.
No, que cuando hablas de esto de la felicidad, estoy leyendo mucho estos días el tema de la autoestima y también lo consideran en muchos países como un ideario para poder luego tener felicidad. O sea, que la autoestima es un pilar importantísimo, necesario, como una especie de derecho para ser feliz. Lo he leído estos días y me venía a la cabeza esto.
També diuen, jo vaig així fa uns quants anys també, fa uns 15 anys, que una espècie de no sé si era l'Estatut o la Constitució o era un planning per que tothom, segons el qual tothom podia ser feliç perfectament. Perquè et deien... Diu, qui no sigui feliç, tothom pot tenir amics, perquè qui no tingui amics se'n va a un club social o qualsevol. I tothom pot treballar perquè tothom paguen cursets per treballar. Tothom pot ser feliç perquè encara que tingui poca autoestima hi ha psicòlegs. I els psicòlegs poden ser de centres de seguretat social. O sigui, tothom pot ser com bueno, si et pintaven el món perfecte. Bueno. Tothom pot estar feliç si vol, com si diguem, tothom serà feliç perquè hi ha psicòlegs, no és que tingui poca autoestima, que fa petit temps que no relaciona té por de un psicòleg, que això ho deien pues que le den, no, que tothom ho pintaven com el món ideal. Ho deia una escrita.
Tenim una trucada del Marcos.
Hola, Marcos.
Hola, Marcos, què tal?
Hola, Marcos, bona tarda.
¿Estás en Galicia ya? ¿Eh? ¿Estás en Galicia?
Sí, en Galicia. Si ha salido hace una hora y media.
Pues aquí hace un calor de muerte, nene.
Es un calor tremendo aquí.
Estoy por Fraga, sí, hace mucho calor.
Muy en Fraga, en la franja.
Sí, por allí. ¿Qué tal?
Muy bien, pues nada, ¿y tú cómo aquí estás?
Bien, bien. He parado un momento porque tenía hambre y ganas de fisiológicas ya.
Pues venga.
Ya digo, aprovecho para saludar. Estabais hablando
de la pereza.
Emperezaos.
A ver si final no hemos podido escuchar porque, bueno, no he podido conectar uh-huh. con el auxiliar y entonces no se escuchaba bien. Y le he preguntado a mi madre, digo, a lo mejor entramos al aire, hablamos de la pereza. Y le digo, ¿tú eres perezosa? Y me dice, sí. Claro, yo nunca le he visto perezosa. Dice, sí. Dice, lo que pasa es que no me lo he podido permitir. Uh-huh. Esa pereza.
Yeah. Claro.
Y me ha gustado mucho que Carlos comentaba esta mañana, ¿no? En logística, en el WhatsApp, uh-huh. Que decía, tener pereza para algunas cosas, pero que nos impiden en realidad hacer las que nos gustan. Y yo que no me identifico a lo mejor a veces con la pereza, me cuesta mucho. Ahora creo que comentabais algo. Me cuesta estar parado. Sí que puedo tener pereza, pero me cuesta estar quieto. Quiero decir, yo no puedo estar sin hacer nada. Tengo que salir a correr o me pongo con el ordenador y trabajo. Siempre, pero sí que tengo pereza, sí que puedo conectar con pereza a las obligaciones, a cosas que no me da la gana de hacer, las tengo que hacer. Y ahí sí que procrastino y siempre estoy haciendo lo que cualquier cosa que me interesa más que la obligación. Siempre me interesa más cualquier cosa que algo que tengo que hacer.
Yeah.
Sí, esto nos pasa a muchos, ¿eh?
Sí, que lo que es obligado no gusta de hacer. Es mucho de sentido común lo que
sí,
dices.
Es que cuando se dice que es que uno es perezoso, no lo es para no. todo, lo es para
estás
algunas
poco motivado.
Cosas.
Sí, eso, poco motivado.
Estás poco motivado porque no te gusta.
Ah, perezoso para limpiar la casa, los platos y tal.
Que hay muchas motivaciones también, la económica a veces es una buena motivación.
Sí. La que prevalezca sobre las otras, Marcos.
Hola Marcos, bueno, hola de nuevo al aire, hola a las escuchadoras y escuchadores de este programa. Yo pensaba ahora que quizás aprender a ser perezoso, perezosa, es un aprendizaje que uno tiene que tomarse con cierta responsabilidad, ¿no?
Sí, sí.
Porque recién también lo decía creo que Mónica y también lo veníamos conversando al principio del programa, y pensaba que los niños y las niñas... Claro, se relacionan de otra forma, están continuamente uh-huh. Entretenidos o pensando o jugando o haciendo otras cosas que nosotros cuando ya nos hacemos grandes y nos vamos complicando la vida y nos vamos haciendo cada vez más complejos como seres.
Sí.
Si no estamos produciendo, si no estamos trabajando, si no estamos haciendo algo incluso que se pueda describir fácilmente... Nos sentimos perdidos, nos sentimos sí. como a la deriva y qué voy a hacer. Y de hecho rápidamente también caemos o en la angustia o en el malestar. Pero poder sostenernos ahí es todo un aprendizaje, ¿no?
Sí.
Sí, es un poco volver a los ancestros de... Bueno, no tan ancestros, ¿no? A la infantesa, ¿no? Pero parece que nos hayan borrado un poco esa memoria.
Yo creo que más que un aprendizaje es un desaprendizaje de algo. Uh-huh. Porque mi casa también era, la motivación era estar siempre ocupada. Mi madre no nos dejaba hacer ni 5 minutos porque ella era una máquina. Era una persona con muchísima energía, entonces todos teníamos que tener la misma energía que ella. Y yo me agotaba solo de verla. Y estaba 5 minutos parado y decía, va. Y yo cuando empecé a vivir sola, me sentía mal cuando dejaba de hacer cosas. Y es verdad que ahora sí que me he reconciliado mucho y le doy el espacio. Pero ha sido un proceso.
Ya.
Ha sido un proceso de decir, ahora, no hago nada y no me pasa nada.
Es occidente, ¿no? Porque estoy seguro que otras culturas no necesitan toda esta productividad que decís. Sino se contempla que una persona... pues pueda jugar, pueda descansar,
pueda jugar, como tú has dicho.
Sí.
Bien.
Ya, lo que pasa es que esto es como un cáncer que se propaga desde Occidente, porque ahora ves que China, que es el país más grande del mundo, 1.300 millones de habitantes, se esfuerzan en ser más europeos y más productivos y más americanos que nosotros, uh-huh. a producir más que nadie, y luego estará la India, y en fin, esto pero ya va a ser todo...
Pero fíjate que la India tiene una cultura meditativa y espiritual en la que...
Ya,
o sea,
pero...
El descansar
ya
tienen,
Ya tienen miles de ingenieros informáticos, los tienen a patadas.
Sí, pero yo no he ido a la India, pero la gente que va a la India siempre te dice que hay una meditación y un ritmo que puede ser muy, a veces muy acelerado, pero que ellos están tranquilos, a pesar del caos que tienen.
En China
eso es lo que explican.
En China tenían el Confucio y ya ves.
Para nada, para nada, ya te lo digo yo, para nada.
¿Para qué tanto movimiento? Si eso se tradujera en cierta evolución, ¿no? Pero lo hemos hablado muchas veces, hay como una involución, ¿no? Estamos yendo a qué, ¿para qué estamos trabajando? ¿Para qué? ¿Por qué nos sentimos tan culpables de estar perezosos? Porque al final lo que yo produzco sirve más bien para poco.
Refiero a lo que ens imposa, que fem coses, que treballem, que estudiem, que no parem de fer coses. És la societat capitalista que ens imposa i és la norma establerta des que som petits, que ens eduquen per fer coses constantment. Jo me'n recordo quan era jove que el meu pare ens deia, quan acabem de veure la pel·lícula sempre ens deia, vinga va, plans per avui. Plans, a veure què feu avui. I quan jo estava, jo vaig tenir una crisi molt forta l'any 97, amb 36 anys, i quedava sense fer res i em deia, si no es pot estar, has de fer alguna cosa, vinga va. I jo estava amb una crisi forta i no estava fatal, i el meu pare va començar a dir-me, vinga va, fes coses, i em volia que fes coses. I, bueno,
yo creo que nos hemos dejado seducir por el deseo.
También.
Y entonces, muchas veces juegan con nuestros deseos, y sobre todo el capitalismo es especialista en eso, y el deseo es hay un libro que son las arquitecturas del deseo de, ahora no recuerdo, no sé si es Marina,
puede
psiquiatra,
ser Marina. A mí me suena que sí.
Y habla de los entresijos, de lo que son los deseos, y bueno, es complicado dominar lo que son los deseos. Lo que son, porque no se pueden dominar
digo,
y cuando
digo,
y entonces
pero tú ya habías perdido de casa, tú ya venías perdido de
y
serie.
Entonces cuando nos dejamos comprar por todo, estamos vendidos completamente, y nos hemos puesto un precio. ¿Para qué? Para después acabar más empobrecidos, más tirados, y no acabar con más calidad de vida, que al final de todos es lo que queremos todos, estar mejor.
Yo creo que todo tiene un precio en esta vida, y eso también, ¿sabes? Quiero decir, que nos han seducido, si te dejas seducir, la zanahoria está ahí, pero es que la zanahoria no acaba nunca. Cuando consigues una cosa es la siguiente, y esto no, es que es un pozo sin fondo. Hay un punto... Sí,
pero
estoy de acuerdo con Marcos en eso.
Pero luego uno puede aprender. Por ejemplo, a mí me interesa mucho más ese deseo, tenerlo por ahí, que satisfacerlo, porque la satisfacción me lleva a primero como un vacío y a volver a querer otra cosa. En cambio, tenerlo y saber reconocerlo me ayuda a dominarlo, a controlarlo, a que sea mi amigo más que mi enemigo.
Y a posponerlo también, ¿verdad? Por lo menos yo cuando pospongo, priorizo. No era tan importante esto.
Sí. Y hablando de posponer, lo que no puedo posponer más es que voy a comer.
Que aproveche.
Sigo en ruta. Oye, un besazo.
Buen viaje.
Buen viaje,
Marcos. Buen viaje.
Que vaya muy bien todo.
Buen viaje.
Besos.
Que os vaya bien a todos.
Gracias.
Buen verano.
Buenas vacaciones.
Buen verano.
Que vaya bien.
Bueno, os llamaré otra vez. Yo
buen descanso y buena lugafanería.
Buena pereza.
Buena pereza.
Bueno, por fin he encontrado una frase de celebridad que me gusta, nunca tienes tiempo suficiente para hacer toda la nada que quieres.
Qué bueno.
Y esta frase no la ha escrito ni un gran filósofo, ni un no sé qué, ni Shakespeare, que el tío parecía, el Shakespeare parece un estajanovista de un empleado de McDonald's del demonio, sino que es un autor de cómics, Will Watterson, el autor de Calvin y Hobbes, no sabes si, no sé si esa tira cómica del niño y el leopardo
tigre,
y el tigre de juguete, que sea, nunca tienes suficiente tiempo para hacer toda la nada que quieres.
A mi un email fa poc per les setmanes em va dir: tu no has vingut a aquest món per fer, tu has vingut a aquest món a ser feliç, al fons. I tu quan compones una cançó no penses en que tingui èxit, en triomfar. Tu has vingut al món a ser feliç i tu que has vingut tot, si no treballar ni a fer... La gent es treballa i no és feliç. Vull dir, molt...
Bueno, tenim aquí a...
Sí, tenim aquí a...
Fran,
a Francesc i a okay. Marcel.
Què podem aportar?
Exacte, què podem aportar?
Tu, Marcel, com lo ves el tema de hoy? Jo lo que...
Entonces es Marcel i Fran. Vale.
Sí, sí. Fran, Fran, bueno, Marcel, l'ordre sí. Los factores no altera el producte, o sea que...
Yo lo que veo es que la pereza se asocia normalmente a la holgazanería y quizá no acaba de ser la asociación más acorde a lo que se está hablando aquí. Aparte de que pereza más bien lo asociaría al simplemente saber qué hacer cuando no tienes un montón de, como bien comentabais, actividades compulsivas que te absorben de mala manera. También hay que cuando uno no tiene nada que hacer y aún así está bien, es que realmente está bien consigo mismo, me parece a mí. ¿Y tú, Marcel? ¿Qué?
¿Sí? ¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué opinas de la
pereza? ¿Qué opinas de la pereza?
Yo a los 16 años... Es curioso, ¿eh? Esa edad, bueno, todas lo son, ¿no? Pero yo pensaba, joder, ahora tendré que trabajar 8 horas al día, una mierda, hombre. O sea, te chupan... Yo a los 16 años no concebía esto, ¿no? Bueno, igual mucha gente a esa edad no lo concebía, ¿no? Entonces yo me formulaba una cosa muy, muy ingenua, que pensaba, hostia, con tanta tecnología, al final... se trabajará mucho menos y hostia, se trabajará 3 horas, por ejemplo, y después te podrás dedicar a pintar, y si no quieres pintar, pues...
Sí, esto es lo que decía Paul Lafargue,
Bueno, no, es
fíjate
que
cómo estamos.
Ya lo sé, o sea, yo no me lo he leído el libro, pero yo a los 16 años ya tuve esa intuición.
Sí, sí, sí.
Y lo de las 3 horas también lo dice Paul Lafargue, ya lo sé. Ya. Sí, sí. Pero es que el mundo ha ido al revés, o sea, el hombre Bueno, el hombre este es que también pedía la revolución contra el capitalismo, porque es inherente en él las crisis de superproducción, en las cuales, claro, no, todo al revés de lo que dice este buen hombre, que debía ser un buen hombre, y ya está, es lo que pensaba, pero al final, mira, he caído de 4 patas en el mundo del trabajo, una buena temporada, y ya está, y ahora no trabajo gracias a Alá, es igual. Entonces, tiene un sentido peyorativo, ¿eh? Muchas veces esto de pereza y tal. Se ha asociado muchas veces, no sé si se ha hablado aquí, a, por ejemplo, estados de depresión, de distimia, en los cuales dices, bueno, coño, levántate de la cama, gandul, yo qué sé. Y hay que ver cómo está la persona, ¿no? A nivel de salud mental, porque es que claro,
lo que
una persona
es diferente, ¿no? Estar depresivo que simplemente no, que no te apetezca hacer algo o así.
¿Qué?
Que quizás es diferente estar depresivo que el que no te apetezca hacer algo, pero no porque estés mal, sino porque no.
Bueno, pero lo importante es que la gente desde fuera no lo entiende muy bien, o sea, piensa, hostia, este tío, eso es un vago, joder, que haga algo, no sé, pero es que claro, es que estás padeciendo algo y bueno, te hace casi imposible la vida, o sea, hacer cualquier movimiento. Y bueno, ya no se me ocurre nada más. O sea.
Oye, Carlos, ¿y qué te pasa con Shakespeare, tío? Que me he quedado un poco...
Que Shakespeare era un todólogo, Shakespeare. Era un todólogo.
¿Os acordáis?
Y opinaba de todo.
Lo que sois más viejos en el franquismo, que había la ley de magos y maleantes. Magos y maleantes.
Bueno, ya estábamos hablando los demás, si no te importa. Bueno, lo que os decía que estaba... que Shakespeare era un todólogo, que era un gran escritor y un gran poeta, pero es que siempre iba a favor del trabajo y de los poderosos, y ya está bien, hombre, ya nada más eso.
No, lo que comentabas hace un momento, ¿no, Carlos? ¿Te llamas?
Alfons.
Lo de la ley de vagos y maleantes, yo no me adentraría en ese terreno porque creo que es una cosa completamente diferente. Una cosa es no querer o por circunstancias hacer nada o hacer según qué cosas, y otra no estar capacitado por estado de salud o así, que
sí. Claro.
Que en la Alemania de los años 30 también había una ley parecida, en la que recuerdo haber visto un dibujo de un alemán cargando con una especie de demonios que eran gente que estaba mal, pero que lo ponían como culpables de que ese fornido joven no pudiera tirar adelante. Y creo que es un error mezclar una cosa con la otra. Creo, seguramente.
Sí, no, es totalmente equivocado. Pero claro, todos sabemos las soluciones que tenían en la Alemania nazi para estas cosas, ¿no? Porque realmente es que resolvían todos los problemas. Resolvían todos los problemas.
O lo que se hiciese aquí con esa ley de vagos y maleantes, cambiando completamente lo que hacían en un lado con lo que se hacía por aquí, claro.
Pero fíjate que tenemos que justificar porque hay una enfermedad que alguien no quiere hacer algo, o sea, como que está tan mal visto
siempre,
pero hay veces que es verdad que estás enfermo y no tienes ganas de hacer nada, y hay veces que no tienes ganas de hacer nada porque no tienes ganas de hacer nada y no estás enfermo, simplemente ese día no te apetece pegar palo al agua.
Venía
pues esto por lo visto está muy mal visto.
Venía a decir dos de varias vertientes que hay, no que solo pudiera ser a consecuencia de, ¿no? Pero también sí.
Pero es que si todo el rato, o sea, como una decisión personal, sin que tengas distimia, apuestas por no hacer nada, puedes caer en el absoluta desesperación, ¿no? Del aburrimiento, ¿no? O sea, no lo digo en plan moral, sino lo digo en de salud de la persona. O sea, es que no puedes estar 8 horas al día mirando el techo, ¿no? Igual se te cae encima y mira, pasa algo, ¿no?
Sí, la gente que medita se tira 8 horas delante de una pared blanca.
Pues que meditan 4, no medita todo el año.
No, no, no.
Lo que has dicho no es cierto.
Hay
meditan los monjes.
Los monjes, yo he conocido monjes y he ido a retiros de monjes, se tiran 8 horas mirando una pared.
Es su trabajo, ¿no? Pues
bueno, 8 horas, ¿eh? Eso sería mirar las musarañas para muchas personas. Pues eso, internamente, es un trabajo.
Los paga el Estado.
No estoy hablando de eso.
No, se convierten en plantas, ¿no? Más o menos. Y entonces hacen que vaya circulando esto del rollo de la religión esta y ya está. Pero la gente allí, ¿qué te crees? ¿Que están por las calles ahí meditando? Pues no, no.
No lo sé, pero eso que se convierten en plantas, personas que están 8 horas delante, te aseguro que tiene más fortaleza mental que tú y yo juntos, te lo aseguro.
Pero bueno, a ver, no, yo creo que eso sería un extremo. Porque entre los que meditan 8 horas y los que se dedican a meditar 1 hora o 2 horas al día, está un término medio.
No, pero yo lo hice, lo he...
También está...
o 1 hora
pensando,
o media hora,
no,
que es lo que se hace...
Que no es lo mismo. Bueno, lo que...
O sea, tampoco hay que...
Quiero decir que este tipo de ocio que sale a partir de este tedio, digamos, que pueden salir varios tipos de ocio, no es lo mismo utilizarlo bien que entrar en una espiral de semidecadencia, de rutas de bares y cosas a primera hora de la tarde, ¿no? Que eso yo también lo veo un poco, que una cosa es tener tiempo y otra... No, no, pero me refiero a la constante.
Pero entonces saldrías de la pereza para hacer eso, ¿eh?
No, es que eso entra dentro de la pereza de la selectiva. Gente que está con el carajillo, con el café o el quinto.
Y entrarías en otro tipo de problemática.
¿Por
porque
ejemplo?
Saldrías de la pereza de hacer ciertas actividades para entrar en la problemática de, pues quizá...
Por hablar de pereza, es que eso, claro, sacude.
Pues la problemática de el barismo, por lo de bar, y
el alcoholismo de fin de semana.
El alcoholismo de fin de semana, el irte de... el pasarte de irte de muchas... de fiesta, de muchas... la desidia de irte de muchos sitios para salir. O sea, el tapar cosas para irte a otras cosas.
Ya.
Pero llevado al extremo. Y eso tampoco es... pero bueno, pasarías de una cosa a irte a la otra. Uh-huh. Eso lo tiene que gestionar la persona.
Y yo creo que tampoco estás todo el día... o sea, se trata de holgazanear o tomarte un descanso de tanto en tanto. Es combinado con hacer cosas que te gustan o que quieras hacer. No estamos hablando de estar todo el día por sistema sin hacer nada, todo el día, no, cada día de tu vida. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de combinar eso con actividades y con una vida rica. Eso,
claro,
de eso hablo.
Yo creo que aquí hablamos de una pereza un poco más superficial, ¿no? Si quieres... no llevada al extremo, porque al extremo ya significaría un trastorno grave. Un trastorno grave que te podría acarrear una enfermedad importante. Muy importante.
Pero yo he hecho la prueba de estar un día sin hacer nada, dos días, y al tercer día tienes ganas de hacer algo. Una vez estuve casi un día y medio. Dije, bueno, ya ahora tengo que hacer algo.
Tenemos otra llamada ahora. Yolanda.
Vale. Hola, Yolanda. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola. ¿Qué tal?
Hola, Yoli.
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
¿Qué piensas tú de la pereza?
Pues que cuando haces un dibujo nuevo no sabes cómo empezarlo y te da pereza.
Ah, muy bien. ¿Y tú cómo lo solucionas?
Pues que a veces no sé cómo empezar y tengo que pedir ayuda, ¿sabes?
¿Y te sales adelante?
Pero a veces cuando tengo que hacer algo no sé cómo empezarlo.
Bueno, pero sales adelante, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, ¿la pereza es productiva?
Sí.
Vale. Está bien. ¿Y qué más piensas?
Pues cuando tengo que escribir la canción tampoco sé cómo empezarla y luego...
¿Te das un espacio?
Sí, voy improvisando.
Muy bien. Muy bien.
Hace rato que estaba escuchando el programa. Con la radio.
Muy bien. Muy bien, Yolanda. Pues muy contentos.
Vale, un saludo para todos.
Un saludo para ti también.
Yolanda, gracias. Gracias por tu llamada.
Gracias, Yolanda. Un beso.
De nada.
Perdón, Nacho, que te he sacado el micrófono. Que yo pensaba que, bueno, me parecía interesante el aporte de Alfons, aunque no entremos ahora en eso, del tema de la ley de vagos y maleantes, porque sí que me parece que da un marco social y político que estigmatiza cualquier mínimo gesto de vagancia. Y también nosotros ahora, en varios momentos que lo hemos estado pensando, como que nos sale el temor de, uy, bueno, pero si uno se queda muy vago y se pasa la vida en los bares, y si después se da el alcoholismo, y si después se da la mala vida, o si te entra la depresión, o te entra la astinia, la astenia, o lo que sea, estos nombres que le ponen a las cosas naturales de la vida que nos pasan, bueno. Que por supuesto que hay situaciones de complejidad y que hace falta una ayuda y que hace falta ver qué pasa, porque a veces no es solamente sueño, o no es solamente que no tenés de... o no es solamente que no querés salir de tu cuarto, evidentemente. Pero más allá de ese plano, en donde podemos pensar en las dificultades importantes, ¿qué nos pasa con la pereza? ¿Qué es lo bueno de la pereza? ¿En qué momento? Yo a veces digo, ¿en qué lugar de la casa me puedo tirar ahora como un animal debajo de la cama a no hacer nada?
Sí.
Y me cuesta, porque rápidamente me encuentro alguna actividad para hacer y para claro, no estar en la pereza.
Y no sentirte culpable.
Uh-huh. Sí, después la culpa más o menos se me queda porque por ahí, ya, más o menos la llevo bien, más o menos, depende del día.
Autoestima, claro.
No, pero más allá de eso. Ya, o sea, que entonces la autoestima, entonces la depresión, entonces la dificultad social y la soledad. Pero no es solamente eso. ¿No? No es solamente eso, también
es de un poco dejarse llevar y ver a ver qué pasa y bueno, y dejarse ir y un poco dejar sin un poco temor.
¿Cómo se llama? ¿La dolce farniente que dicen los italianos? ¿Es esto? Sí, la dolce farniente.
Dolce farniente.
Sí, yo pensaba en una cosa que he leído de que nuestros ancestros, un poco buscando las causas de la pereza, aparte de lo que he dicho antes de la dopamina y tal, de que baja mucho y tal y cual, ellos hacían muy poca actividad y entonces necesitaban reducir al mínimo su actividad física y por eso hacían muy poca cosa. Y que como ahora se hace muchísimo, se sobreestimula tanto la actividad que uno se estresa y al estresarse tanto llega a generar unos niveles muy altos de estrés, tanto que se bloquea.
Bueno, yo creo que no. El estrés de verdad, lo que conocemos ahora como estrés, empezó con la revolución industrial y con esos críos que trabajaban 12 o 13 horas en un taller, niños y adultos, porque tener que estar al ritmo de una máquina durante 13 horas, no digamos, ¿eh? Tampoco sabemos exactamente el tipo de estrés que vivían, que podían vivir en los campos, ¿no? Cuando había una mala cosecha. Eso es el tipo de estrés distinto. Eso es más bien angustia. Eso es más bien angustia. Eso, el miedo a que, sencillamente, a morirte de hambre, ¿no? Es otro tipo de estrés. Pero lo que conocemos como estrés ha empezado, yo creo, lo que hoy conocemos como estrés ha comenzado con la revolución industrial y ha ido tomando diferentes formas. Ahora en Estados Unidos, y aquí también, hay gente que tiene que tiene dos o tres empleos, porque si no, no llega a fin de mes, si no, pues no puede pagar los gastos más. Esto en Estados Unidos que está incluso bien visto, ¿no? Que una persona tenga tres empleos, aunque acabe prácticamente majareta. Y bueno, pues es el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? De esto habla mucho también Guy Standing, en un libro que tiene que se llama El precariado. Cómo la gente se acostumbra a vivir prácticamente sin trabajo, o con varios trabajos o con un solo trabajo, pero todos son precarios, todos son inestables, nunca saben lo que les va a ocurrir, siempre están con la amenaza de que les va a sustituir una máquina que los hará mejor que ellos. Antes era una persona que iba a hacerlo mejor que ellos, ahora resulta que es una máquina. De hecho, es que, bien pensado, podría ser que ya en Japón hay metros que circulan solos, que circulan totalmente solos.
Bueno, y aquí.
Y aquí.
Y aquí también hay.
Yo, todavía vemos maquinistas, pero es que eso es curioso.
Aquí hay la línea 9, creo que es, funciona sola.
Sí, sí. Que se les podría sustituir tranquilamente, con lo cual no habrían huelgas de metro ni nada por el estilo. Y cosas de este tipo. Y claro, pues te encuentras con que una sociedad que te educa para el trabajo, pronto va a resultar que no va a haber trabajo para nadie, excepto verdaderamente para los privilegiados. Y el estrés que vamos a tener va a ser de otro tipo, ¿no? Va a ser otro tipo de
emoción. Pues es lo que un poco venía explicando yo. Es una sobreestimulación de mucho estrés por muchas actividades y de mucho estrés a veces por ver la cantidad de expectativas también que se generan y la frustración de no poder muchas veces cumplirlas y la inutilidad a no poder cumplirlas. Eso también genera mucho estrés, el no poder cumplirlas, todas esas actividades. Entonces baja tu nivel hasta puntos de que te cansas, pero te cansas, es un cansancio más físico, o sea, más psicológico que no físico, pero tú lo sientes como físico.
Yo lo que pienso es que nunca como ahora se ha trabajado tan poco. Tenemos las máquinas y las máquinas producen y trabajan, ¿no? En un principio hubo los artesanos, con la revolución industrial y la venida del capitalismo, si quieres llamarlo así. Esos artesanos se convirtieron en proletariados y con la revolución tecnológica de ahora más, esos proletariados se han convertido en el libro que lleva precariados, ¿no? Precariados. O sea que esa gente no trabaja, tampoco tiene pocos ingresos, pero no trabaja. La mayoría de nosotros, pues trabajan casi, nosotros no trabajamos, tenemos pensiones, pero la mayoría de trabajadores trabajan pues 8 horas, es lo normal, que antes se trabajaba mucho más, hay fines de semana, que antes el sábado se trabajaba, mucho antes, pues no sé. Quizás estamos en la sociedad del ocio, ¿no? Todo está enfocado hacia el ocio. El ocio requiere trabajo también, ¿no? Porque el turismo, te vas un fin de semana a Londres como si fuera aquel lado. Te vas un fin de semana a Moscú como si fuera aquel lado. El turismo requiere trabajo, requiere hoteles, los hoteles requieren trabajo. Claro, eso es para gente de pasta, pero es que la pasta es independiente del trabajo. Hay gente que tiene pasta y trabaja y hay gente que tiene pasta y no trabaja, ¿no? Hay pocos, sí, pero que hay mucho. Pero lo que quiero decir es que se trabaja poco, trabajamos poco. Estamos cerca de la sociedad del ocio. Y aunque parezca mentira, la playa, las playas antes no se tomaba el sol y se bañaban. Antes se remendaban las redes de los pescadores, ¿no? Ahora es ahora que es el ocio este, ¿no? Y pues esto pues es siempre. Estamos en una sociedad que no trabajamos. Pero ¿por qué no trabajamos? Porque tenemos las máquinas nos lo hacen todo, nosotros estamos a gusto. ¿Qué pasa? Pues que con las máquinas, pues quizás nos alteramos, nos estresamos con las máquinas y así. Antes un pastor se estaba, 18 horas en el campo con sus vacas o con sus ovejas o con lo que fuera, y no se estresaba porque se estaba mirando la mayor parte del tiempo las musarañas o las estrellas del cielo o esto, ¿no? Ahora los trabajos son más estresantes, pero vaya, no sé.
Yo creo que eso del ocio es un poco relativo, ¿no?
Bueno, porque también es para quien puede pagarse el ocio, ¿no? Porque sí, no todo el mundo
puede viajar a Moscú.
El ocio es... Mira, es lo que venía a decir antes, o sea, el ocio, si es el capitalismo lo financia, para el capitalismo le va genial, pero si el ocio te lo financias tú, o sea, es de el ocio para el capitalismo no le va nada bien, porque no le retribuye nada.
Y el ocio, que es pasarse el fin de semana en un centro comercial, porque eso también es ocio, y también lo fomentan, y a mí eso es, para mí eso es una tortura.
Sí. O sea, irte y comerte una bolsa de pipas en un banco, en un parque, eso es ocio. Eso es ocio. Sí. Todo es ocio. Lo que pasa es que eso es un ocio...
De segunda clase, de...
¿Cómo de segunda categoría. Del eso es un ocio de segunda
proletariado,
categoría.
Proletariado, no, del...
Eso precariado. Es un ocio de pobre. Ocio de precariado. Ese es un ocio
del precariado.
De pobre. Sí, pero al que cada vez más... Al que cada vez más estamos... yo estoy enfilada. ¿Por qué? Porque yo cada día no puedo salir.
Bueno, tú y mucha gente, Marta.
Y mucha
no eres
gente.
La única.
Ya, pero que me refiero que decimos ocio y nos imaginamos como fin de semana en Londres.
Sí, pero a mí me preguntan, cada verano me dicen, ¿dónde vas a ir?
O sea, yo me voy a un parque a tomar algo.
Ya.
Y tenemos aquí, cambiando de tema, a...
Manuel García Perales, que va a dedicar esta canción a todo el grupo de Radio Nicosia.
Venga,
a ustedes
ole,
somos puro fuego. Empieza así. Para los demás eres una chica de lo más normal. Para mí, yo no sé lo que en ti veo. Para mí tú eres lo que más quiero. Eres una estrella a lo alto del cielo. Besaré tus labios rojos, besaré tus ojos, besaré tu pelo y te diré al oído, mi amor, yo te quiero. Somos puro fuego, somos el sol del cielo, somos el lucero del alba. Y yo te digo, mi amor, que yo te quiero. Para todos vosotros, para Radio Nicosia.
¡Ole! ¡Qué bonita canción! ¡Me encanta!
¡Ole, ole, ole!
Sí. ¡Bravo!
Bueno, yo no sé por dónde iba, pero un poco...
Es que he tenido ver. Que...
El ocio, y creo que hay, la pobreza invisible ahora, ¿no? O sea, la pobreza que no se ve, la pobreza que...
Esta se ve, ¿eh?
Que, bueno, pero hay mucha, es... hay mucha invisible, mucha que se queda en casa, en su barrio, en su plaza, en su...
Sí, pero,
¿por qué
se,
no?
Pero se ve, Nacho, porque...
Pero, bueno, yo no la veo porque yo vivo en el centro, entonces...
Bueno, pero escucha,
no la veo.
Escucha, no la en veo, el centro, pero... o sea, tienes que dar la vuelta a la manzana y ves un montón de gente.
Sí, pero es cuando digo pobreza invisible, digo que es que no sale por las noticias, ¿no?
O sea, ah, bueno, claro.
No sale por las noticias que hay no sé cuántos miles de personas durmiendo en la calle en Barcelona. No salen las noticias que no sé cuántos miles de personas no podrán ir a Benidorm ni a comer las primeras sardinas que se fríen en los chiringuitos.
Claro, si tú te...
Esa pobreza es invisible a nivel mediático, ¿no? O sea, es pobreza invisible a nivel mediático.
Pero claro, es que, a ver, uno, si se informa solamente a nivel mediático versus televisión, es como si dijéramos también muy pobre, ¿no? Porque sal a la calle, mira lo que hay, mira a tu alrededor, mira todo lo que ves... mucho más, de una manera más cotidiana, verás cercanamente que hay un montón, o sea, a mí me llegan, o sea, yo estuve haciendo el censo de Arrels, y o sea, vi que cada año crece, o sea, lo estoy palpando, lo estoy viendo.
Sí, pero
y lo
la
veo,
gente...
Es que ya sin hacer el censo, voy en metro cada día. Hay un montón, te bajas, sí, sí, te subes, te bajas, haciendo una cosa tan normal como esa. Entonces, lo ves, es inherente a lo que es la vida cotidiana y no hace falta que te lo den encapsulado en una noticia.
Ni manipulado.
No, pero no hace falta, pero es que no se da, o sea, esa es una vergüenza que no se dé. Que se hable,
claro, pero ya
que se hable.
Todos los medios de comunicación, bueno, cómo, o sea, son, que dan lo que...
Seguro que la veo muchas veces, ¿eh? También. Bueno, pues ya se está acabando el programa y hay muchos tipos de pereza de los que no hemos hablado.
Sobre todo no tengas pereza a escucharnos.
Sobre todo no hemos hablado de la pereza de enfrentarnos a los problemas, de la pereza de enfrentarnos a los problemas, relaciones con los demás, determinadas cosas en las que no queremos pensar nunca.
De la pereza a mantener relaciones tóxicas.
Sí, exacto. O no tóxicas.
Bueno, eso a mí yo iba a punto a esta.
¡Hombre! Hombre, María Luis.
A no tener relaciones tóxicas, me apunto.
Y bueno, pues nada, pues nos despedimos ya hasta
nos
la
despedimos.
Semana que viene.
Muchas gracias a todos.
A vosotros por coordinar este programa tan maravilloso.
Este sábado, gracias. Fiestas del Raval, fiestas alternativas. En el Ágora Juan Andrés va a estar Radio Contrabanda haciendo radio en directo. Así que para disfrutar de la pereza y callejear un rato.
¿Localización? En
calle Aurora. Ay, no me acuerdo. El Ágora Juan Andrés Benítez. Espérate. Bueno, cualquiera que lo busque.
Vale.
En el Facebook de Nicosia.
Vale,
en contrabanda.org también está allí. Es la esquina de Aurora con... Aurora y Riereta, exactamente.
Aurora y Riereta, muy bien.
Bueno, Nicosia era la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separando es Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.